Obviamente, si la relación hubiera sido buena, no se hubieran separado. De ahí que la comunicación de la pareja después de un divorcio se vuelve un desafío que, en general, toma tiempo vencer. Sin embargo, si son padres de familia, es urgente el que establezcan una dinámica cordial y cercana para que, aún en la distancia, sigan siendo un solo frente en lo que se refiere a los hijos, siendo la prioridad, aún a pesar de los problemas que hayan tenido entre ustedes dos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ahora en el 2011, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio de Frecuencia Cero. Creo mi deber avisarles que, bueno, no avisarles porque lo notaron, disculparme con ustedes por una ausencia de varias semanas porque me tomé unas vacaciones porque me pegó fuerte el cansancio. Yo creo que fue la edad. Ya me están pegando los años encima y verdaderamente colapsé para finales de año y mi cuerpo, mi mente, mi todo me pidió que me desconectara del planeta por unos días. Pero créanme siempre, porque es la verdad que los tengo en mi cabeza, que estoy preocupada por cómo están sus situaciones familiares y que nada más quería que empezara el año y que yo recargara absolutamente pilas para, con todo el entusiasmo, con todo el gusto que me da hacer esto que hago, volver a tomar sus preguntas y estar aquí de regreso. Espero que este año que está empezando sea de mucha prosperidad, mucha salud, mucho amor, de unión familiar verdaderamente, para que tengan una vida más tranquila y estén cerca de los suyos para tener el destino feliz que siempre han deseado. Y bueno, el tema no concuerda con mis deseos de felicidad y unión familiar porque habla de la comunicación después del divorcio, pero verdaderamente estos son mis deseos y a pesar de que ya en un minuto voy a tomar el tema del día, les pido nuevamente una disculpa y me estaré poniendo, publicando más programas semanales que los habituales dos para responder a todas las preguntas que me llegaron en los días que estuve ausente. Recuerden que se les quiere, nada más que a veces las exigencias del cuerpo nos piden detenernos y tomarnos unos días para recargar energía. Una vez dado esta disculpa y esta aclaración, y a partir de esta semana en donde verán estos nuevos programas, también verán que les contesto sus mensajes en Facebook, que vuelvo a mandar frases del día en Twitter y en Facebook, etcétera. Ya me pongo a trabajar y hablo de la comunicación en el divorcio, porque pues es evidente, no se llevan bien. Tienen diferencias tan importantes esta pareja que decidieron separarse, que decidieron divorciarse. Pero los que tienen hijos, porque pues los que no tienen hijos tienen la ventaja, y lo pongo entre comillas, porque siempre provoca tristeza, porque siempre hay dolores que parchar, porque siempre, además acuérdense, hay mucho que aprender de nosotros mismos después de un divorcio para saber qué hicimos mal nosotros, cómo elegimos, cómo nos comportamos, cómo terminamos, para que a la siguiente lo hagamos muy bien. Pero ya no debe de haber mayor comunicación con mi ex, porque pues no hay nada que nos una más que aquella historia que tuvimos. En cambio, cuando hay hijos, definitivamente esta unión persiste hasta que la muerte los separe oficialmente. Mientras haya hijos, van a tener que ver los dos. Van a tener que seguir en contacto. A menos que seas un verdadero patán, una verdadera desobligada y abandones a tus hijos a su suerte. Entonces ya ese es otro tema de otro programa. No crean que la comunicación va a ser fácil. No crean que él o ella van a entender a la primera, pues por eso se divorciaron, acuérdense. Había esta diferencia, va a costar más trabajo. Por lo tanto, la imagen que tienen que tener en mente es la de sus hijos. No da la que el otro se convierta al fin post-divorcio en esa persona que yo siempre soñé. no pasa en la vida real. Entonces, aquí lo importante es el bienestar de los hijos. Y por lo tanto, el aparentar, si ustedes quieren al principio, cordialidad y educación es necesaria. Si ustedes después quieren gritarse al teléfono, pero ¿cómo se te ocurrió decir que tú, que yo, que tú, ta, ta? Ok, pero frente a los hijos es lo que diga tu papá y lo que diga tu mamá. Alguien tiene que ser maduro y empezar una relación que verdaderamente promueva el pasar a una etapa en donde funcionen mejor para los hijos. Como pareja, no importa, ya no la hicieron. Perfecto, entonces para los hijos, poner unas reglas del juego. Siempre surgirán diferencias irreconciliables. Entonces, para esos casos, acuérdense con quién estuvieron casados. Es decir, si nunca fue bueno o buena para el dinero, no esperen que ahora lo sea. Entonces, asuman que ustedes van a tener que ver por situaciones económicas, pero al mismo tiempo llevando una relación cordial. No estoy alucinando, sé que esto es difícil, sé que exige mucho de una persona, pero repito para terminar que esto se refiere a los hijos. El centro de nuestro interés va más allá de que sea justo, de que yo me sienta a gusto, de que este o esta no se salgan con la suya. Es qué le conviene a mis hijos para una mejor formación, para su tranquilidad de vida, no la mía. Y por lo tanto yo como adulto que escogí a esta persona y que decidí esta vida y por lo tanto mis hijos están sufriendo las consecuencias, asumo el pago que tengo que hacer para darles a mis hijos esa constancia, esa seguridad de que cuentan conmigo y cuentan con su mamá o papá para lo que necesiten. En fin, tendría yo que hablar una hora sobre este tema, pero los tiempos de este programa no me lo permiten. Por lo tanto, hasta aquí la dejo. Pero si tienen alguna duda o comentario o punto más que aclarar, no duden en escribirme. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line.
Hoy empezamos con una anónima que nos dice: doctora, no quiero escribir mi nombre porque me da pena escribir esto. Yo hace años, cuando tenía 20 años, sufrí abuso sexual. Ahora tengo 27. Eso y los problemas que surgieron, depresión, abandoné mi carrera universitaria, actualmente no tengo trabajo, me han convertido en una persona con muy baja autoestima. Me siento muy mal conmigo misma. Tengo miedo de todo. Casi me paso todo el día viendo televisión y durmiendo. No puedo empezar ni un proyecto porque le he perdido el sentido a mi vida. Nada me motiva. No sé cuál es mi vocación. Tengo miedo hasta de escribir. Es que antes lo hacía. Cuentos, crónicas. Por eso estaba estudiando periodismo. Ya no sé qué hacer y otra duda. Tengo un amigo, Alex. No hay mucha confianza. Sé que le gusta otra chica. Lo molestan conmigo porque solo trataba de ser amable con él, como con todos mis amigos. Ella no piensa bien de él y ya tiene pareja. El problema es que las chicas que hablan mal de él piensan que es raro, que parece enojado, que es un mal educado porque no la saluda. Como la chica que le gustaba le dijo que no, pues ya ni a ella les habla. No me gusta oír hablar de él, pero sí lo defiendo. Van a creer que me he enamorado y me van a molestar más. y no sé cómo ayudarlo, teniendo yo tantos problemas. Creo que ambos somos inmaduros. Yo no sé por qué sigo viviendo y él me parece que es algo inmaduro con el trato con las chicas. Yo sé que él es inteligente, a veces me hace reír, es bueno, a ratos hace cosas que no entiendo, pero es joven, tiene 23 años. Y sé que tiene que aprender muchas cosas de la vida, sobre todo con chicas. Cuando terminó con su pareja, le llevó más de un año superar eso. Yo fui testigo de cómo hablaba de ella y guardaba su foto. Y me contaron que una chica lo dejó por otro. Con sus amigos hombres se desenvuelve con normalidad. Con las chicas es otro tema. A veces se enoja por algo que le hago yo. Con las otras chicas, conocidas comunes, pasa lo mismo. Es menor que yo y aunque me molestan, no me puedo enamorar de él. Considero que es menor y prefiero a los mayores de mi edad. Además, tenemos muchos problemas por el momento, ¿no le parece? Pero por momentos dudo y mucho, pero él es difícil que me corresponda. Lo aprecio mucho como amigo, pero a ratos ya no sé cómo tratarlo. Soy muy susceptible, en parte, y por otro lado, a veces, cuando él me diga que no es así, siento que no caigo muy bien que, digamos, que me rechaza. Por favor, ¿qué nos aconseja a los dos para ser mejores personas? Gracias de antemano y disculpe si mi texto fue algo extenso y feliz Navidad y muy próspero año nuevo. Pues también para ti, mi querida anónima, yo espero que este año que empiece, se vale la repetición, con el pie derecho y que como sientes que estás pisando fondo, todo sea para arriba, todo sea mejor, para mejorar. Y yo creo que traes una fuerte depresión y por lo tanto me es complicado el que en unos pocos minutos de un podcast yo pueda hacer algo que verdaderamente empiece a cambiar tu vida. No sé cómo andan tus economías. Yo creo que vale la pena que busques un terapeuta personal. Él evaluará cuál es el mejor tratamiento a seguir. Pero ya que te la pasas durmiendo todo el día, no estás, empezando ningún proyecto, sientes que has perdido sentido a tu vida, me das indicios de algo que va más allá de mis posibilidades en este ámbito del podcast. Yo creo que eres una persona sensible, como lo que expresaste en tu correo, pero además de una sensibilidad capaz de desahogarla en algo que yo envidio, si se vale. Hacer cuentos y crónicas y todo es algo que yo admiro muchísimo y que me encantaría tener la habilidad para inventar historias y escribirlas de tal manera que hagas que otro se envuelva en este mismo relato y que sueñe, gracias a ti, una historia que nunca había pensado. Entonces yo creo que aquí hay un gran potencial, pero como todo en la vida, hay veces que la sensibilidad misma que nos sirve para hacer cuentos y crónicas y ser escritora, esa misma sensibilidad nos hace, no de baja autoestima, fíjate, yo no creo que sea autoestima el asunto, yo creo que nos hace muy susceptibles a que las cosas emocionales nos peguen fuerte. Sé que abuso sexual, yo no sé si te refieres a que te violaron o no llegó a tanto, pero fue algo sexual muy invasivo, muy violento. Es algo difícil de asimilar y de superar, pero no imposible. Te puede dejar más fuerte, te puede incluso dejar con ciertas herramientas, no solo para tu vida personal, sino también para que tengas la canalización ideal, sacarlo a través de tu escritura, mi querida anónima. Entonces, yo veo aquí muchas cosas positivas. Y en la medida que tú seas una mejor persona, luego nos encargaremos de tu amigo. Ahorita tú me escribiste y por lo tanto me concentro en ti. Ahora creo que debes de trabajar en ti y ver y seguir siendo amiga de este hombre y a lo mejor darle un buen consejo, saliendo a tomarse un cafecito, tener la fortaleza de resistir la molestia de otros amigos, porque me suenan a que son como adolescentes molestándote de ¡uh! ¿A ti te gusta fulanito de 23 años? Pues te ríes y ¡ay sí, hombre! Estoy locamente enamorada de él. Y en la medida en que ven que no te afecta, lo van a dejar de hacer. Pero tú, con la fortaleza de decir, este es mi amigo, dejen de hablar mal de él. No me cae bien que hablen mal de él. Aunque a ustedes les parezca que están diciendo puras verdades, no me gusta ese tipo de opiniones. Y tú sigues adelante. Pero trabajas en ti. Y en la medida en que tú estés mejor, vas a poder escoger mejor a una persona para acompañarte en la vida. vas a poder entablar proyectos que te permitan hacer una especie de avalancha, que las cosas agarren vuelo, agarren movimiento por sí solas y empiecen a mejorar. Y todo agarre otra perspectiva, una actitud diferente en la vida hace que veamos de forma distinta y que afrontemos la misma vida con nuevas energías desde distinto horizonte. Entonces, por favor, busca terapia personal y considera en escribir, no cuentos, no crónicas, lo que se te venga en mente. Yo creo que por ahí pueden salir muchas cosas y que sea una muy buena manera de canalizar todos estos sentimientos de miedo, de positivismo, de esperanza, de mejora, de una serie de cosas. Porque, por un lado, sí, estás muy deprimida, pero por el otro lado me dices que tienes amigos y amigos cercanos. Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer, hay muchas cosas muy buenas en lo que me escribiste y, por lo tanto, espero que me cuentes buenas noticias de que ya encontraste a alguien con quien empezar la terapia, de que has empezado a escribir, cómo va la cosa en poco tiempo, ¿ok, Anónima? Así que escríbeme, por favor. Después sigue una tocaya, Mónica, que me dice, hola Mónica, en el colegio de mi hija, quien tiene 9 años, en marzo cumple 10, me han dicho que ella es inmadura. Si bien intelectualmente ella responde, su comportamiento es de una niña de 8, pues se engríe mucho, le gusta hablar como bebita y todo lo toma a juego. Yo tengo 2 hijos, ella es la mayor, y mi hijo tiene 6 y medio. Yo también he percibido que es bien niña, pero yo creo que es su carácter, además que ella tiene un imán para los niños pequeños y tiene mucho carisma con sus compañeros de clase. Para ella, todos son buenos. La vida es un chiste. A veces me incomoda su actitud porque también quisiera que se comporte un poquito más madura, pero a la vez me gusta que sea así porque disfruta de su niñez. ¿Cómo la podría ayudar? Porque me han dicho que si no mejora su madurez para el 5.º grado, deberá repetir gracias. A ver, tenemos que distinguir cosas distintas. Una es que sea alguien que disfrute de la vida. Que sea una niña inocente de 9 años, la verdad entre 8 y 9 años no hace demasiada diferencia. Y que se le, como decimos en, no sé si en mi tierra, México, o en mi familia, se le resbalen las cosas. Como que no se tomen las cosas tan en serio y tan a pecho. Y sepa decir, bueno, en realidad no importa, y jajaja, y se ría de sí misma, y sea alguien de un muy buen humor, de un carácter ligero, fácil y accesible, con carisma, como mencionas tú. Eso es una cosa. Y otra es que todo se lo tome a chiste. Que se burle de ti, que no tome en serio las tareas, que arme desorden en clase. Eso no habla de inmadurez emocional. Eso habla de una falta de formación. Y falta de poner límites y de tener consecuencias, establecer consecuencias sobre actos que no se vale. Porque una niñita que se pone a dar marometas y canta y baila y se disfraza de princesa, aunque tenga 10 años, no tiene nada de malo. Pero la niñita que no hace la tarea, que cuenta chistes a media clase, que medio se ríe de la profesora, es una niña indisciplinada y una niña que requiere de más estrictas formas de disciplina, de educación. Entonces, ¿cuál es el caso, Mónica? Si es este segundo, hay muchos libros que hablan sobre la educación de los hijos. Tengo un programa que se llama Mi hijo no me obedece y tengo otro que se llama Enseñando responsabilidad o algo así. Y tengo muchos sobre hijos. Si te vas a la herramienta de buscar, puedes poner hijos a lo mejor y ahí te va a salir todo el listado del los muchísimos, más de 450 programas que he hecho y de los cuales muchos hablan sobre los hijos y qué hacer. Entonces, el asunto es más contigo, fíjate, mi querida Mónica. Es más sobre cómo tú estás manejando la educación de tu hija mayor y, por lo tanto, la del menor. Yo no creo que sea tanto un asunto de tu hija. Si hubiera una inmadurez neurológica, entonces es cuestión de llevarla con un médico especialista que haga una evaluación si hay una inmadurez. Pero generalmente se nota en la forma en que hablan, en un atraso de coordinación motora, de motor, un atraso en lenguaje, una serie de cosas para entonces definir el repetir. Pero si es un problema de disciplina, de que sepa que hay límites y que va a tener consecuencias si no cumple con determinadas responsabilidades en la casa y en el colegio, entonces el repetir no le va a servir de nada. porque va a seguir con la misma indisciplina, a pesar de que tenga 25 años. Entonces, por favor, Mónica, dime qué está pasando. Si es una cuestión de disciplina o es una inmadurez neurológica. Si es una inmadurez neurológica, entonces es médico. Y un tratamiento a lo mejor cognitivo-conductual con una psicopedagoga que ayude a tu hija a lograr esta madurez. Si no, el problema es tuyo y cuéntame qué es lo que vas a hacer para mejorar esta disciplina que hace falta en casa. Espero que me digas cómo va la cosa y qué pensaste e hiciste de esta respuesta. Seguimos en contacto. Ahora es Elizabeth. Hola, Mónica. Espero que seas la adecuada para mi consulta. Yo también espero eso, Elizabeth. Sabes, hace como 10 años me casé por el civil y no resultaron las cosas. Al poco tiempo nos separamos, pero siempre seguimos en contacto por los hijos. Cada quien tenía su propia vida y alguna relación. Yo estoy saliendo con un hombre muy bueno en todos los aspectos. Sin embargo, mi aún esposo falleció. Y aunque yo ya tenía una relación con este hombre que te comento desde 3 meses antes, la verdad que me dolió mucho y no puedo dejar de pensar en él y en todo lo que vivimos juntos. Mi novio, el que te comento, quiere casarse conmigo por el civil y la iglesia. Yo al principio pensé que era muy buena idea, pero ahora ya lo dudo. Porque no dejo de pensar en el papá de mis hijos. Aunado a esto, mis hijos lo quieren mucho, ya que él les dedica tiempo y juega con ellos. Mis hijos me dijeron que ojalá su papá hubiese sido así, que les gustaría que él viviera con nosotros y que me case con él. Solo que no sé qué hacer. ¿Está mal que siga mi relación con él o es cuestión de que deje de pensar en mi ex ya difunto? Por favor, ayúdame a tomar la mejor decisión. A ver, yo creo que es lógico que te duela que se muriera alguien con el que tuviste gran historia. Tuviste hijos, tuviste una vida juntos. Y el que se haya muerto, el que ya no esté con ustedes, el que todo esto, por supuesto que da una connotación muy triste a esta situación. Qué pena, falleció. Pero evidentemente tú evaluaste que las cosas no iban bien juntos. Tus mismos hijos han dicho, mira, hay unas características que este hombre tiene, el novio, que ojalá mi papá hubiera tenido, no sé cuántos años tienen tus hijos. Pero ellos pueden notar que había cosas que su papá nunca les iba a dar. Ahora tienes la gran fortuna de mantenerlo en tu mente como un buen hombre con virtudes y demás, y defectos que hicieron que ustedes tuvieran que separarse. Pero lo que me gustaría que analizaras es cuál es el miedo que tienes a formalizar tu relación, mi querida Elizabeth. Porque esto no se trata de tu esposo. Hay algo que te está deteniendo. Puede ser el miedo a fracasar nuevamente, porque pues siempre da miedo, pues si alguna vez te quemaste con la plancha, pues volverte a acercar como que sí le piensas dos veces, ¿no? Ya hace muchos años. Cuando yo era joven, me caí de un caballo, me caí horriblemente de un caballo. Gracias a Dios yo estaba cerca del Paricutín, un volcán, y todo alrededor del Paricutín es ceniza, entonces acolchonó mi caída. Claro que a mí me salía ceniza de las orejas y la nariz por meses enteros, porque caí de cara. Si hubiera sido otra superficie, seguramente me hubiera matado, me hubiera roto el cuello por ser la superficie más dura, pero corrí con suerte y caí en acolchonadito. Bueno, eso fue fácil, yo te podría decir que por lo menos hace 20 años. Y apenas el año pasado me volví a subir a un caballo. Pedí el caballo más lento, creo que me dieron hasta el más viejo, yo no sé cómo no murió en el camino. Yo iba verdaderamente tensa, nerviosa. El caballo no hizo nada. Caminaba gallo gallina, ya sabes, pasitos chiquitos y demás. Pero yo iba, después de mi experiencia anterior, verdaderamente aterrada. Entonces es lógico, mi querida Elizabeth, pensar que pudiera suceder esto también, pero yo espero que tengas mejores herramientas, que hayas escogido mejor y, por lo tanto, atreverse a subirse al caballo otra vez y tener las precauciones, ya con las herramientas que tienes, de escuchar mi programa para tener una maravillosísima segunda relación y que este hombre se convierta, no en el papá de tus hijos ya tuvieron un papá, pero sí en un modelo masculino muy positivo que les permita crecer y formarse como buenos seres humanos, sean niños o sean niñas. Es decir, que hayas escogido a un hombre con H mayúscula. Pero la cosa es que tú lo pienses, no se refiere a tu difunto marido. Yo creo que a este pensamiento del muerto le estás adjudicando una serie de miedos. Por lo tanto, tómate el tiempo para pensar cuál es la verdadera razón. Y aquí estoy para que me la comentes y podamos deshacer la madeja juntas y que puedas disfrutar de una segunda etapa de tu vida con mayor madurez, con mayor conocimiento de cómo tener ese destino, esa idea de familia que tuviste desde que eras chica. Entonces, piénsalo y sigamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Eva inaugura el siguiente bloque y nos dice: señora Bulnes, ante todo agradecerle su atención y la labor que hacen ustedes de apoyo a las familias. No quisiera extenderme y por este motivo voy directamente al problema que me afecta. No confío en mi marido. Le he sorprendido varias veces viendo canales de televisión en los que salen desnudos femeninos explícitos, algo así como el Playboy. Yo le he observado escondida, de la cual me siento avergonzada, y por ello sé con seguridad que se ha recreado mirando esos canales que le menciono. El problema más grave para mí es el de su insistencia en que eso no es verdad, que solo estaba haciendo zapping. Y en cuanto han salido estas imágenes, ha cambiado el canal. Yo, por lo que le mencionaba anteriormente, sé que eso no es cierto. No sé qué hacer. Me parece humillante el hecho en sí y, sobre todo, el que pretenda hacerme creer que no lo hizo a propósito. Estoy francamente triste. Por favor, dígame qué puedo hacer. Ya le he sorprendido varias veces. Me gustaría su opinión. Se lo agradezco de todo corazón. A ver, mi querida Eva, deja de entrampar a tu marido, porque la verdad es muy feo lo que tú estás haciendo, porque te escondes para agarrarlo con las manos en la masa. ¿Sabes por qué no lo acepta él? Porque también le da vergüenza aceptar que se puso un rato a ver viejas encueradas. Es muy de hombres. Eso no quiere decir que está bien y que es lindo y que todos los hombres deberían de estar viendo siempre canales de televisión con mujeres desvestidas. Definitivamente no. Pero también es una característica muy masculina el que les guste ver el cuerpo de una mujer. Sea gorda, fíjate, sea flaca. Normalmente las flacas tienen mejores ratings que las gorditas, pero en realidad ver cuerpos desnudos es más característico de los hombres que de las mujeres. ¿Por qué crees que hay más revistas pornográficas tipo Playboy para hombres que no para mujeres? A nosotros no nos pasa lo mismo. Nosotros somos más de oír lo verbal, que nos digan que somos lindas, cariñosas, hermosas, que hacemos felices a nuestros hombres, que somos lo máximo como mamás y mujeres. Eso nos vuelve locas. Así el hombre sea pelón, así esté totalmente vestido, totalmente desnudo, así sea chimuelo y con dientes amarillos, si nos dice unas cosas hermosísimas, mira, caemos redonditas. Y los hombres, puede que la mujer rebuzne a dos voces, que sea tontísima, que tenga mal aliento, pues le voltean la carita y la desvisten y son felices. No es bueno, no es malo, son características femeninas y masculinas. Lo que es muy malo es, número uno, entramparlo, mi querida Eva. Y luego usar esto, porque cuánto poder te da el decir, ¡cómo me has decepcionado! ¡Qué triste estoy! ¡Qué humillante es la situación en la que te encuentras! Y pensar que mi marido hace estas conductas tan terribles. Te da un poder en la relación tremendo, Eva. entonces te da control para decir, no te me acerques porque estoy un poco con asquito de lo que estás haciendo. Yo creo, Eva, que aquí hay que revisar tu comportamiento. Yo creo que si lo agarras con mejor humor y más tranquilidad, es decir, otra vez, marido, viendo ese canal, a ver, vamos a apagarlo y ven, déjame te doy una muestra en la vida real de lo que puede hacer una mujer, no en canales de televisión que son como intangibles y medio hechizas esas mujeres, no, aquí está una de carne y hueso, vente para acá para que te demuestre qué podemos hacer tú y yo en este asunto, vas a ver cómo deja de ver pornografía. Porque sabe que en su casa, en su cama, con su mujer con la que ha hecho historia, hijos, familia, años de vida, tiene cosas divertidas, maravillosas, no es juzgado, sino aceptado como hombre en su masculinidad y además ayudándolo a ser mejor persona. Esconderte para decir, ajá, te descubrí, no te ayuda a ti ni a él a ser mejor marido y es tu obligación hacer de tu esposo una mejor persona. Entonces, bueno, si mejor persona significaría ver menos pornografía, es cómo le ayudo. No haciéndolo sentir culpable, no humillándolo, no yo agarrando todo el control de la situación al decirle qué vergüenza, qué triste estoy, sino asumiendo esta necesidad de sexualidad que él tiene y dándole lo que yo puedo aportar. Eso, mi querida Eva, sería mi comentario a tu correo. Espero que no estés muy enojada conmigo y que me escribas diciéndome tu opinión, porque francamente lo que yo quiero es que tú seas feliz en tu matrimonio. Y lo que quiero también es que tu marido sea feliz en tu matrimonio. Y que en esta felicidad se encuentren los dos, juntos, tomados de la mano hasta que estén increíblemente arrugados de viejitos, Eva. Y créeme que no lo hago por molestarte, sino porque consideres esta perspectiva. ¿Ok? Lo tomes esta situación desde otro ángulo por completo distinto y lo ayudes a hacer un evento que sea pasajero, que lo haga crecer, que te haga a ti crecer en generosidad y en conocimiento de la masculinidad y que además se diviertan muchísimo con las consecuencias que puede tener el tratamiento, entre comillas. Espero que sigamos en contacto. Después está Tania que me dice, hola, estoy pasando por un tormento en mi vida, no sé cómo salir, todo el tiempo estoy deprimida y el que paga los platos rotos es mi esposo. Estamos casados desde hace 2 años. Lloro todas las noches durante mucho tiempo. En el trabajo también quiero llorar. No sé con quién platicar, solo quiero morirme. He pensado en suicidarme tomando pastillas, pero me detengo por mi esposo porque él sufriría. De todo me irrito y me enojo, desde cómo me besa mi esposo hasta que no hemos podido tener bebés. Necesito ayuda, por favor, no sé qué hacer. Fui educada a recibir órdenes y las hago, pero en este momento nadie me dice qué debo hacer y esto me está matando. Perfecto, Tania, te voy a decir qué hacer. Número 1, ve al ginecólogo y revisa tus niveles hormonales. Yo no sé si estás en un tratamiento de fertilidad por esto del bebé, no sé si precisamente por no tener bebés hay situaciones de hormonas que te están afectando en el estado de ánimo. Tú no te imaginas el impacto que tienen nuestras hormonas en muchas de nuestras actividades diarias, en la actitud que tenemos ante un mismo evento. Por ejemplo, cuando doy un taller de adolescencia femenina, que tengo por ahí, que lo he dado varias veces, un ejemplo que doy, que es verídico totalmente, es que si en un momento de un ciclo, en un día de un ciclo determinado en que las hormonas están, en los estrógenos y la progesterona y todo eso están en determinados niveles, a una niñita de, no sé, 14 años, no le invitan a una fiesta a sus amigas, es un drama. ¡Qué horror! Nadie me quiere, todas me rechazan, nadie me invitó, mamá, no sé qué hacer, ya no quiero ir a esa escuela. ¡Drama! 2 días después, el ciclo pudo haber cambiado, el nivel de hormonas cambia y sucede el mismo evento. No le invitan a una fiesta. Ay, mamá, ¿cómo ves? Estas payasas no me volvieron a invitar. No importa, voy a ir al cine con Petrita. Y no fue la situación externa. El evento se repitió. No le invitaron a la fiesta. Lo que cambió fue su nivel hormonal. Entonces, lo primero que quiero que hagas, Tania, es que vayas al médico y te hagas un chequeo endocrinológico, no solo de hormonas, sino de la tiroides, pero el endocrinólogo sabe qué revisar. Chécate. Y después es posible que también necesites una evaluación psicológica para ver por qué estás tan deprimida. Pero es muy buena señal el que me digas que, número 1, obviamente no te vas a suicidar porque vas a hacer sufrir a un hombre que no se merece este sufrimiento. Y número 2, que sepas que el que está pagando los platos rotos es tu esposo. Créeme que me topo con muchas mujeres en la vida en donde les hacen la vida miserable al marido y ni siquiera hay conciencia. Como que no, ni modo, eso es lo que le tocó vivir, ¿no? Se amuela. Tú sabes que estás haciendo algo que lo está lastimando y que necesita de ti sana, Tania. Entonces, aquí hay cosas positivas que sacar adelante. Entonces, si fuiste educada en recibir órdenes, mi querida Tania, yo, Mónica Bulnes, te pido, por favor, no te ordeno, porque no te conozco siquiera, que vayas al médico a hacerte estas dos evaluaciones, la endocrinológica, que incluye la ginecológica, y la evaluación psicológica. Y yo espero que de ahí vayan a salir buenos tratamientos que te ayuden a sentirte mejor. Por supuesto, escucha mis programas, ahí hay también varias ideas. Hablo sobre depresión de adultos. Nada más que este es un podcast, entonces mis limitaciones son de distancia, no te conozco, no nos vamos a ver una vez por semana o dos en una hora y media, bla, 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 bla. Esto es muy limitado y necesito que alguien se arremangue la camisa y empiece a trabajar contigo, o la blusa, en caso de que sea mujer, para hacerte sentir mejor. Así que manos a la obra, Tania. Estás ordenada. Me cuentas cómo te ha ido y cómo te sientes. Espero tu correo próximamente. Esther me dice, buenos días. El motivo de mi consulta es el siguiente. Hace 2 meses falleció mi cuñado después de una enfermedad de más de un año. A los 15 días de que él falleció, le detectaron cáncer a mi suegro. Puede decirse que solo le quedan unos meses de vida. Por esta situación, mi esposo se encuentra en el suelo. Él siempre ha sido muy precavido en lo que se refiere a la salud, pero el hecho de que le hayan detectado cáncer a su papá lo ha puesto en una situación que dice que él va a padecer lo mismo. Ya fuimos con el doctor para checar que no tenga nada. Se acaba de hacer los estudios y los resultados nos los entregan mañana. El problema es que piensa que tiene cáncer, que su papá se va a morir y no puede hacer nada, y está muy enojado con su hermano, el que falleció, porque no cuidó su enfermedad. Aquí en la casa se sienta, no dice nada. Cuando juega con mis hijos lo hace, pero parece que está en otro mundo. Yo le digo que no tiene que ser tan pesimista, pero no me hace caso. Le digo que le pida a Dios que le dé la sabiduría para poder entender esto que está pasando, pero no me hace caso. Yo lo quiero mucho y no quiero que esté así. Se la pasa llorando cuando siente que no lo vemos. Yo no sé cómo lo puedo ayudar. Muchísimas gracias. Me encanta, me fascina ver esposas involucradas, preocupadas por sus hombres. Qué buena onda, Esther. Yo creo que tu esposo tiene una gran bendición al tenerte a su lado. Y me estás diciendo que apenas hace 2 meses perdió a su hermano y está por perder a su papá. Estos son golpes bien fuertes y el duelo, que es lo que está sufriendo tu marido, tarda mucho tiempo en asentarse. El estar enojado es una etapa de luto. Son 5 las etapas y parte, una es la negación. No es cierto, esto no pasó, no está enfermo, sí se va a aliviar, bla, bla, bla. Luego sigue el enojo. ¿Por qué no se cuidó? ¿Cómo se le ocurrió haber hecho esto para provocar tal cosa? ¿Cómo no nos avisó antes? ¿Cómo? ¿Me explico? Entonces, el duelo tiene diferentes etapas y la última es la aceptación, el decir lo que tú le estás diciendo. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero ojalá Dios me ilumine y también me dé la fuerza para poder estar con mi familia, mi esposa y mis hijos, pero también que mi papá cuente conmigo en sus últimos momentos, etc. Pero este proceso, mi querida Esther, dura entre 6 meses y 2 años, dependiendo de cada persona. Me he topado con casos de 3 años, Esther, pero eso es cuando se muere el esposo o un hijo. Generalmente es entre los 6 meses y 2 años, un año, año y medio y demás. Pero más que tú le des soluciones, que también está muy bien que le digas que le pide a Dios fuerza y sabiduría, que lo quieres mucho, que acompáñalo, solo acércate con él. Si lo ves que está llorando, dale la mano, acércale un tecito o el refresco que más le guste, siéntate con él y a lo mejor tú leyendo a un lado, Esther, no tienes que decir siempre palabras. Él tiene que pasar por esos momentos. Escúchalo cuando empiece a despotricar del hermano. No le digas, no, no digas eso, ¿cómo crees? No, tú dile, entiendo que estás muy triste, sí, qué difícil. Sé empática con sus sentimientos. Es decir, camina con él este proceso y eso le va a ayudar a también irlo asimilando más pronto. Lo que está pasando tu marido es perfectamente normal y sé que no quieres que la pase tan mal, pero es algo que él necesita sobrellevar para poder pasar al punto de la aceptación y que por fin, poco a poco, no se le quite la tristeza, no se le quite el dolor, pero ya no sea tan intenso, ya no sea tan prolongado. Por fin llegue una calma que lo lleve a poder nuevamente enfocarse en ustedes, su familia, en su trabajo, en su vida, y más fortalecido seguir adelante. Así que compañía es el secreto, Esther, aquí, y espero que poco a poco tu esposo se sienta mejor. Lamento muchísimo la enfermedad de su papá, el fallecimiento de su hermano, y cuéntame, por favor, qué dijeron los resultados. Yo espero que no tenga nada, pero como haya un antecedente familiar, que se esté revisando regularmente para tener todas las precauciones de que pueda ser, si surgiera algo, detectado a tiempo para quitárselo y que no tenga que sufrir estas terribles consecuencias. Espero que estén ustedes muy bien y que sigamos en contacto. Y espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.